Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches a toda nuestra comunidad de Sumas. Soy Liet Pascual, encantada de iniciar esta semana, este lunes 16 de junio, con una energía positiva, temas interesantes y con la compañía de nuestro gran Santiago Sicard. Santiago, ¿cómo estás hoy?
Muy bien, los que tienen malos agüeros pues estarán felices de que el pasado viernes 13 pues no les pasó mayor cosa y están aquí escuchándonos esta noche. Así que, señores, hay que buscarlo con optimismo. Y los que tienen buen agüero, pues ojalá que el viernes 13 pasado les haya ocurrido algo muy bueno, algo que puedan recordar y compartir con las personas que más quieren. Nosotros les trajimos para compartir hoy noticias de su interés. Así que, mi querida Lidet, ¿con qué iniciamos nuestra agenda para hoy?
Con los factores del día, iniciamos con el Dow Jones, que rebota pendiente de la Fed y Oriente Medio.
Después nos trasladaremos aquí a la República Dominicana, donde el país está dentro de los países con mayores gastos tributarios en electromovilidad, según un informe.
Y continuamos con que Quick Banco Digital gana 2 premios en la TAM Digital y es reconocido en el ELFI Index.
Esta noche en Conversando a Fondo vuelve y nos visita César Moreta para volver a conversar a fondo sobre el impacto de las amenidades acuáticas en los inmuebles.
Y la estadística de hoy va relacionado con las exportaciones del café que superan por primera vez a las importaciones. Ustedes atentos.
Después estaremos en Descifrando el Mercado con nuestro querido Víctor Reyes, quien se contactará con nosotros, porque hoy no nos acompañará en el estudio, en la cabina, y nos ayudará a descifrar el posible impacto en República Dominicana de las principales políticas de Trump. A mí me llamó mucho la atención el tema.
Vamos a ver qué nos tienen por contar. Y por supuesto, cerramos como usual con nuestro broche de oro, una linda frase a recordar y una reflexión para llevárnosla durante la noche.
Así que ustedes no se muevan, porque Sumas
está iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Bueno, el índice Dow Jones tenía un comportamiento positivo esta mañana en un interesante movimiento de las bolsas, no solo de norteamericanas, sino de las bolsas mundiales. Subía 1.53% hasta los 42.500 puntos. Al frente de la subida se colocaba Nike, la compañía de zapatos, con un 1.9% y Cisco Systems con un 1.5%, mientras que compañías como Merck y Johnson & Johnson se situaban en el terreno negativo. El Standard & Poor's 500, por su parte, también avanzaba en el terreno positivo levemente, al igual que el Nasdaq. Los grandes índices de Wall Street vienen de una sesión muy complicada, recordemos el pasado viernes, en la que el Dow Jones perdió 770 puntos, es decir, cerca del 1.8%, mientras que el S&P 500, el Standard & Poor's 500, dejó un 1.13 en el terreno rojo, y el tecnológico, el Nasdaq, el viernes pasado perdió el 1.30%. Estas caídas provocaron que la semana se saldase con negativo. El Dow Jones cerró la semana con una caída del 1.3%, el Standard & Poor's 0.4% y el Nasdaq Composite perdió 0.6%. Los inversionistas han estado observando de cerca la situación en Oriente Medio tras el ataque que hizo Israel contra Irán la semana pasada, que por supuesto pues fue contestado por Irán con el lanzamiento de misiles. Los ataques continuaron durante todo el fin de semana, con ambos países atacándose mutuamente, especialmente sus instalaciones energéticas, y una escalada que señalan los expertos que podría afectar aún más la economía de los mercados mundiales durante la próxima semana.
Pasamos a República Dominicana, donde el país figura entre los países de América Latina con mayores gastos tributarios en electromovilidad, según el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. De acuerdo con el documento, la mayor parte de estos gastos en República Dominicana se concentran en exoneraciones arancelarias y de la placa inicial para vehículos eléctricos e híbridos, en cumplimiento con la ley 103-13. No obstante, se destaca que el ITEVIS del 18% no está exento, lo cual representa una barrera importante en el precio final que enfrentan los consumidores. La CEPAL indica que este gasto tributario se calcula como la diferencia entre el ingreso que recibiría en un escenario sin beneficios y lo que realmente se percibe, lo que ubica al país con uno de los montos más altos de la región. Actualmente, el parque vehicular eléctrico dominicano es reducido, pero está en crecimiento. Existen poco más de 3.000 unidades eléctricas y/o híbridas, en comparación con una flotilla nacional que supera los 5 millones de vehículos. Aún así, la adopción ha ido en aumento y hoy se cuentan más de 600 puntos de carga eléctrica instalados a nivel nacional. El informe también sugiere que, para maximizar el impacto de estos incentivos, es necesario revisar aspectos como el acceso a financiamiento, la infraestructura y el marco regulatorio, especialmente en lo relacionado con el tratamiento del ITEVIS. Aunque la República Dominicana se posiciona entre los países que más incentivos otorgan a la electromovilidad, todavía enfrenta desafíos claves para que esos beneficios se traduzcan en una adopción masiva.
Continuamos con nuestros factores y terminamos aquí en la República Dominicana, donde ahora no solo el Popular, sino el Quick Banco Digital gana dos premios en la TAM Digital y es reconocido en el índice IFI. Ha sido premiado por innovación en pagos, excelencia en certificados digitales y también ha sido incluido en el ranking mundial de marcas efectivas. Este primer neobanco de la República Dominicana fue galardonado en Colombia con dos premios en la TAM Digital 2025, reconociendo así su liderazgo en innovación financiera digital. La entidad obtuvo el primer lugar en la categoría Mejor Innovación en Pagos Digitales por su funcionalidad Pagos de Servicios y el segundo lugar en Excelencia en Servicios Financieros Digitales, gracias a su producto Certificados de Depósito Digitales, durante la duodécima edición de estos prestigiosos premios regionales. Ambos reconocimientos obtenidos dentro del pilar FinTech destacan el liderazgo del neobanco en innovación y el uso de la tecnología para ofrecer productos diferenciadores que brinden una experiencia superior en el mercado dominicano. Recordemos que la TAM Digital es uno de los premios más prestigiosos y de mayor alcance en América Latina, reconociendo a las empresas que con sus productos y servicios están contribuyendo significativamente a la transformación digital de la región. En adición, Quick Banco Digital también fue incluido en el ranking IFI Index de las marcas más efectivas a nivel mundial, gracias a los premios obtenidos en el 2024 y al excelente desempeño de sus campañas de comunicación, las cuales se caracterizan por narrar historias cercanas y disruptivas, alineadas con el estilo de vida de los clientes de la entidad bancaria. Terminamos así nuestros factores, vamos a unos breves mensajes y ya regresamos a conversar a fondo.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Atención a todos nuestros clientes. En tu celular puedes encontrar una promoción que no te puedes perder.
Un certificado digital que te da grandes premios. Con depósito a plazo digital de Banco Popular, participas en sorteos quincenales para ganar 250 mil pesos y en un sorteo final de una Chevrolet Captiva nueva. Ábrelo desde 5 mil pesos en la app Popular. Consulta las bases en popularenlinea.com/gana mientras tu dinero crece. Promoción válida hasta el 6 de junio de 2025.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hora de la noche para pensar en inversiones a largo plazo. Hora de la noche para pensar en sector inmobiliario. Y claro que sí, de la mano de nuestro analista inmobiliario, nuestro querido César Moreta, quien a través de su experiencia y sus conocimientos nos trae temas para reflexionar, para aprender, para inquietarnos, para ponernos a curiosear, porque es bien importante no solo conocer, sino seguir investigando, seguir aprendiendo, seguir creciendo en este mundo de las inversiones, que en el caso inmobiliario sabemos que aquí en República Dominicana gusta muchísimo. César, muy buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago, contento de estar de nuevo aquí con Sumas y pudiéndole aportar a la audiencia.
Felices nosotros de que lo hagas, César. César, llegó el verano, tú decías, bueno, se calentó esto y con el calor toca hablar de temas que tengan que ver con el verano. Así que esta noche, ¿de qué hablaremos?
Bueno, mira, hoy vamos a hablar sobre las amenidades acuáticas.
Amenidades acuáticas, ¿cómo así? ¿De qué se trata eso? Explícanos a los que no somos conocedores de esa jerga que se utiliza en el mercado inmobiliario. ¿De qué se tratan las amenidades acuáticas?
Bueno, cuando hablamos, normalmente la palabra amenidades tiene que ver mucho con lo que se disfruta, o sea, con temas de entretenimiento. Y cuando hablamos de ya de lo que se disfruta y acuático, pues todo lo que tiene que ver con playas, ríos, piscinas, spa. Hay un término muy famoso que se usa como picuzzi, tema de muelles, islas. Todo ese escenario, Santiago, a nivel de inversión inmobiliaria, en el país más que nada es uno de los atractivos más fuertes para que una persona pueda adquirir un inmueble. O sea, se ha vuelto un ancla fuertísimo. Como le llaman a nivel de desarrollo inmobiliario, las zonas húmedas son uno de las anclas más importantes para, número uno, para ventas, número dos, para temas de renta también, aumenta muchísimo la rentabilidad de los inmuebles en muchos casos, supera el 30%.
¡Wow! Y te iba a preguntar precisamente eso, ¿qué tenían que ver las amenidades acuáticas con los bienes inmuebles? Pero ya nos dices entonces que son pues un elemento valorizador de las propiedades y además que le dan mucha liquidez. La gente preferirá, me imagino yo, propiedades que tengan amenidades acuáticas que aquellas que no. Pero te pregunto una cosa, claro, tú sí. Nos decías que tiene que ver con playa, con agua, ¿son naturales o pueden ser también construidas? Primero. Segundo, ¿solo funciona esto de las amenidades acuáticas para propiedades que quedan en las zonas más calientes del país o también funciona así, no sé, pensando yo, por ejemplo, en Jarabacoa, en estas partes donde tenemos ríos, donde la gente hace rafting, donde la gente hace caminatas por el río, a las cascadas, no necesariamente a bañarse, pero a observar, a descansar, sí. A tener un contacto con la naturaleza. ¿Cómo funciona esto de las amenidades acuáticas con el sector inmobiliario? Nos dices que puede representar incluso una valorización del 30% para un activo, pero sí. ¿Funciona de manera general, como lo digo, para todos o solo para aquellos sitios en el país que quedan en las zonas más calientes?
Bueno, a modo rápido, obviamente las zonas más calientes tienen más atractivo. Eso es polifol. De hecho, el verano atrae mucho el tema de propiedades con amenidades acuáticas. Para que entendamos un poco el juego, o sea, hay dos tipos de amenidades. Están las directas y las indirectas. Y están, obviamente, como tú mencionaste, Santiago, las naturales y las que son ya creadas por el hombre. Entonces, en este sentido, las directas son las que están en el inmueble. Normalmente es muy normal que veamos que un inmueble en una casa, por ejemplo, tenga una piscina, pueda tener un jacuzzi, pueda tener un picuzzi. El picuzzi es como lo que no es piscina ni es jacuzzi, es una pequeña piscina para casas más pequeñas, que se usa bastante y ayuda muchísimo con el tema de mantenimiento, es más fácil de mantener y demás. Ya, eso obviamente amenidades creadas, amenidades naturales. Todos sabemos que las playas, los ríos, tener una casa a primera línea de playa o un apartamento a primera línea de playa, igual cerca de un río, un arroyo, un lago, son factores muy importantes y son temas naturales como tal. Y las amenidades indirectas, o sea, una casa, hay casas en zonas como Jarabacoa que pueden tener su río privado. Eso puede pasar. Igual aquí pasa, por ejemplo, en Punta Cana, que hay casas que tienen cenotes o tienen playas privadas que ellos mismos han creado, que han sacado su permiso y demás. Y ya hay otras que son obviamente públicas. Las indirectas, puede ser que tú no quieras, por temas de mantenimiento y demás, que tú no quieras tener la amenidad directa, obviamente, o no puedas tomar una inversión con una amenidad directa y busques proyectos que ya tengan sus amenidades, que tengan casa club con piscina, que obviamente puedan tener una cercanía fuerte a la playa, que tengan un lago artificial, que tengan una playa artificial. Eso puede pasar. Y ya en ese punto la amenidad se vuelve indirecta. O sea, no es tuya privada, sino que también viene siendo uno de los dueños de esa amenidad. Como ya.
Oye, perdóname, te voy a interrumpir. O terminas
Sí,
y
sí.
te interrumpo después, ¿qué
No, no,
prefieres?
no, no, sí, no te preocupes.
Te quería preguntar, ¿y cuál es la preferida realmente? ¿La que es parte de la casa o normalmente la que hace parte, no sé, de la propiedad común? Porque también a veces el mantenimiento, el estar pendiente, tiene no solo un costo, sino pues una preocupación adicional. ¿Qué es lo favorito para los compradores y para quienes lo alquilan, para los arrendadores? ¿Qué prefieren ellos?
Bueno, mira, a nivel ya, vamos a decirlo así, antropológico, y a nivel generacional, el sueño del millennial, por ejemplo, es tener una casa con piscina. Porque nosotros venimos como con esa, de que eso era un tema de puros millonarios y demás. Como eso se democratizó mucho, pues ese es como el gran sueño. Igual pasa en Santo Domingo, por ejemplo, en la zona ya de la ciudad, que los penjados con piscinas o con jacuzzi o picuzzi, pues es como el gran sueño. Ahora, ¿qué pasa? Tú mencionaste una palabrita clave que es el tema del mantenimiento. El mantenimiento tiene un factor que cuando la amenidad es tuya, pues obviamente tú eres 100% responsable de que esa amenidad funcione. Y normalmente las amenidades acuáticas tienen un factor de que suelen aumentar el mantenimiento, requieren un mantenimiento especial, requieren incluso un tipo de seguridad especial, a veces requieren cierto tipo de permiso como de medio ambiente y de construcción especiales, lo cual puede hacer que encarezca un poco más tener la amenidad como algo privado. Hay que tener muy claro de que tener una amenidad, o sea, el tema de químicos, el tipo de material que utilizan, perdón, el tipo de materiales que utilizan, necesita a alguien que vaya constantemente al lugar y le dé mantenimiento si el propietario no la usa o no sabe cómo hacerlo. Entonces, eso es muy importante que tomen esa parte en cuenta. También dónde está ubicada la amenidad, si está en el techo, si está empotrada en el patio, si es exterior, todo ese tipo de cosas puede tener un factor. ¿Cómo funciona la amenidad a nivel de equipamiento? Si necesita, por ejemplo, cuando son piscinas, pues tienen unas bombas que deben de funcionar y mantener el agua circulando para evitar temas de algas, igual también para evitar que la piscina, para que pueda circular los químicos que se colocan para mantenimiento. Ya cuando se tratan de amenidades que tienen más especialidad, como los jacuzzi, que deben de tener blower, que deben de tener cierto tipo de presión de agua, esos factores influyen mucho en el mantenimiento. Y si normalmente tu usabilidad, si la forma en que piensas usarla es simplemente para un fin de semana, de repente no tienes niños pequeños que la usan más, son parejas o son personas adultas, pues tal vez, Santiago, lo mejor tal vez sería tener una amenidad indirecta y no directa, porque de repente tu usabilidad no es tan fuerte y puede afectarte muchísimo el uso de mantenimiento en ella. Esa es normalmente la recomendación que damos cuando vemos que son familias que ya sus hijos son grandes. O ellos no frecuentan la propiedad como tal, pues lo regular no sería tenerla, o lo ideal no sería tenerla, a menos que en la zona el mantenimiento o tenerla sea barato. A veces hay proyectos, por ejemplo, complejos, que te ponen las casas con piscina y ellos mismos crean una estructura donde no sale caro mantener la piscina, son ellos mismos que la mantienen. Entonces, eso es bueno tenerlo en cuenta. Porque si el proyecto te asegura una buena, un monto que no sea significativo para tu finanza y que tú entiendas que, ¿verdad?, te mantiene, estás en una zona acuática privada, como siempre hay bikini, siempre hay temas de tragos y demás, y la gente a veces quiere estar solo, no quiere estar en un lugar con todo el mundo, pues entonces eso puede ser una opción en ese caso, pero es muy importante entender que sí puede encarecer bastante. Sí puede encarecer bastante las finanzas o el activo como tal.
Bueno,
Claro está.
me
Perdón.
encanta que vas describiendo cómo, en qué casos es más apropiado, se siente más apropiado y en cuáles no. Te quería preguntar, de esas amenidades, ¿cuáles son las que más demanda tienen? La más deseable, pues es la que a uno le gusta, ¿verdad? Pero en general, ¿qué es lo que más demanda la gente? Jacuzzi, picuzzi, piscina, quizás toboganes, quizás, no sé, unas fuentes de agua donde los niños se puedan meter a jugar, no tengo ni idea. O incluso, como tú decías, unas muy indirectas, estas mucho más indirectas, que no es ni siquiera tener la amenidad interna, sino muy cerca. Es decir, tener un parque acuático, un parque de recreación acuático cerca, a 1 kilómetro, a dos
Claro.
kilómetros, no sé, ¿qué es lo que más, hacia dónde va la tendencia y qué prefiere la gente?
Bueno, lo más demandable ahora mismo, obviamente, es si es una familia, lo más demandable son casas con piscina. Esa es una de las demandas más fuertes. Ya fuera de eso, la otra demanda está la playa. La playa tiene mucha demanda, la gente está por lo menos lo más cerca posible de la playa. Eso se vuelve una
Okay.
demanda muy importante. Y ya si te vas a una zona montañosa, vamos a decirlo así, o una zona ya más campestre, o estás cerca de un río. Ya el tema de los parques y demás, puede que tenga cierta demanda o no, depende del parque, por ejemplo, y qué tan caro o barato sea el parque. Porque las zonas acuáticas tienen un factor y es la recurrencia. O sea, cuando tú estás en una casa con piscina, pues normalmente en una parte del día tú estás en la piscina. De repente un parque de agua, si es muy cara la entrada y tú solamente pagas por un acceso, pues de repente tú no vas cada vez al parque. Uno de los factores que ha generado mucha, mucha incidencia en la inversión inmobiliaria son los famosos picuzzi, que no son ni piscina ni jacuzzi, porque son pequeños. El mantenimiento es muy bajo, no tienen los equipamientos que suelen requerir una piscina grande o un jacuzzi con mucho equipamiento y genera un ambiente donde la gente se mantiene fresco en el agua, comparte, los niños pueden entrar y salir porque no son grandes, pueden nadar normal. Entonces, esa es la generalidad realmente sobre tu pregunta, Santiago.
Interesante. ¿Y qué tan costoso es hacer eso, César? ¿Realmente cuánto deberíamos invertir? Es decir, si el inmueble vale, yo qué sé, pongámosle 100 pesos, ¿cuánto debería yo invertir en esa amenidad? ¿Qué es lo recomendable? ¿O eso no tiene realmente límite?
Todo va a depender realmente del espacio que puedas disponer, porque las amenidades acuáticas se hacen muy adaptadas al espacio que tú tengas. Normalmente los rangos andan mínimo desde 10 mil dólares en adelante, por ejemplo. De una amenidad como esa, ya con todo su equipo y todo instalado. A nivel de mantenimiento, puede variar. Te puede salir. Normalmente aquí la zona está entre 100, 150, $200, dependiendo del lugar y el tipo de amenidad acuática que tengan. Pero es muy variable en ese sentido. Algo muy importante que entiendan es que, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, bueno, yo no tengo la amenidad directa. Las amenidades naturales, por ejemplo, mucha gente que le interesa la idea de tener una casa cerca de la playa o cerca de un río. De repente las amenidades naturales tú no tienes que mantenerlas. Esa es la realidad, porque obviamente la naturaleza lo hace por sí sola. Pero crea un efecto en el activo o en la propiedad que la vuelve más también más susceptible a mantenimiento. Por ejemplo, si estás cerca de la playa, pues ya tú sabes que vas a tener tema de salitre, que normalmente tienen un tema de corrosión en las propiedades, en los metales. Tienes un tema de vientos más importante que pueden también afectar más el tema de revestimiento, pinturas y demás. Y tienes un tema también de mayor calor. Entonces, a veces tú dices, bueno, yo vivo cerca de la playa, yo no tengo que mantener la playa, pero sí la propiedad se ve más afectada. Entonces hay una vertiente ahí que hay que tener muy claro y muy en cuenta. Y
Sí.
otro punto importante es el tema de cuando la amenidad, por ejemplo, pasa mucho en la ciudad, que tú tienes la amenidad arriba de la casa o en el techo, o en el penthouse y demás, es muy importante saber quién la hizo y cómo la hicieron y qué factores tomaron en cuenta para hacerlo. Porque las amenidades tienen un criterio de construcción que si no se lleva a cabo, pues puede ser que afecte en temas de filtración, en temas de peso sobre la propiedad y demás, que pueden obviamente desvalorizarte el activo en vez de revalorizarlo.
Ah, o sea, también si la cosa no está bien hecha, no está bien construida, lo que puedes es desvalorizar el activo en vez de añadirle valor.
Totalmente, sí. Porque ya se vuelve un problema para el edificio, por ejemplo. Si no le hicieron los revestimientos adecuados, si no hicieron la base estructural. Normalmente cuando se pone una piscina en un techo, la lleva más, en modo coloquial, lleva más varilla, por decirlo así. O sea, el edificio tiene que llevar más sostén para que pueda mantener el peso del agua. O sea, a veces tú hemos dejado un edificio, no tenía, por ejemplo, picucio, jacuzzi o piscina, y de repente a alguien se le ocurrió poner una piscina sin tomar en cuenta el aspecto estructural. Entonces, si tú te das cuenta que la piscina no la construyó el constructor, sino que la hizo un dueño de la propiedad, pues que tuvo en cuenta para construirla, porque de repente ese peso del agua, a ti que vas a recomprar la propiedad, pues te puede afectar luego en el activo. O sea, y eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque
Oye,
a
y
veces.
ahí va una pregunta que te iba a hacer. Cuando hablamos de estas amenidades acuáticas, hoy en día hay proyectos donde tú puedes, por ejemplo, comprar una casa pequeña, no, no tan grande, y te dicen, bueno, tiene la posibilidad de construirle una piscina o no. ¿Qué es mejor? ¿Que el constructor original construya esa piscina o posiblemente construirla yo por mi cuenta? Con tu experiencia, ¿qué es lo que has visto? ¿Qué resulta siendo mejor desde el punto de vista de valorización del activo y financiero para el comprador?
Bueno,
Usualmente, no, no podemos decir que esto siempre sea así, pero digo, usualmente, ¿qué resulta siendo mejor?
normalmente, dependiendo del precio que te ponga el constructor para agregarte a la piscina, si es un buen precio de mercado, pues lo mejor es que lo haga él, porque te lo incluye en la garantía completa de la casa.
Ok.
Si lo haces tú, pues entonces te afecta, puede ser que tú afectes la garantía de la propiedad y obviamente quien te la hace de repente no te dé la misma garantía que te pueda dar el constructor. Entonces, a nivel de si lo puedes conseguir a muy buen precio, vas a tener buen precio y mejor garantía y vas a poder tener, o sea, no vas a tener el problema de ya luego la casa construida, tú tener que hacer otra construcción o una remodelación de la propiedad como tal. Eso a nivel operacional y financiero suele salir mejor así. Mi recomendación es que negocien bien con el constructor para que le entregue todo listo y con garantía.
Ok, y comprar ya una vivienda usada y hacerle la amenidad acuática, ¿vale la pena o no tanto? ¿La valorización igual se siente o ya no se siente tanto?
Sí, se puede
Si se hace
sentir.
bien, ¿no? Si se hace bien, porque nos dices tú que si se hace mal le resta valor, pero digo, si se hace bien.
Exactamente. Si lo hacen bien y obviamente la zona demanda ese tipo de producto de amenidad, pues yo creo que sí puede tener una revalorización interesante. Si lo buscan para renta vacacional, también le puede ayudar muchísimo a la ocupación y al aumento de valor de tarifa. Si está todo bien. Si se hizo bien pensado. Pero de lo contrario, pues obviamente pudiera afectar bastante al juego. Hay zonas, por ejemplo, como pasa aquí en Punta Cana, y entiendo que puede pasar en otros lugares de complejo exclusivo, que cuando tú agregas una amenidad acuática, pues entonces ya te calculan el metro cúbico del agua. Y si sube, pues obviamente te va a subir el mantenimiento. Algo tan simple como eso. A veces la gente cree que simplemente abrir el grifo y llenar la piscina, y no es tan simple como eso. O sea, te puede afectar el mantenimiento del agua y obviamente todo lo que conlleva. Pero suele ser, si se estudia bien y se hace de manera bien pensada, suele ser un muy buen atractivo. Y más en una temporada como esta de verano, que nadie quiere ir a una casa o a un lugar de vacaciones que no se pueda refrescar en una amenidad acuática. Eso sería lo ideal.
Bueno, muy bien, César. Me encanta que nos traigas estos temas y ahora que es verano, como tú dices, toman mayor relevancia. Pero no son temas solamente para el verano, son temas para que ustedes tengan en cuenta a la hora de realizar inversiones inmobiliarias, ver cómo ciertas cosas les pueden agregar o quitar valor, como bien señala César. Hay que
Sí,
tener
sí, sí.
mucha precaución con eso, porque no solamente suma, sino si está mal hecho, como dice César, puede restarle valor a nuestra
Y
propiedad.
hay un punto final, Santiago.
Señor, para finalizar, sí, cuenta.
Para finalizar, Eso que tú mencionaste ahorita de si está en Jarabacoa, está en Punta Cana, es un muy buen punto porque en Jarabacoa se siente más, aunque estamos en el Caribe, aquí prácticamente todo el tiempo es verano, pero nosotros sí tenemos zonas frías, entonces el uso también de la amenidad va a depender mucho de si tenerla tú o tenerla en el proyecto. Por ejemplo, de repente en Jarabacoa sea mejor que la tenga el proyecto y no tú, porque no siempre hace calor para querer meterse en la piscina. Ahora, en Punta Cana puede ser que sí se convenga que la tengas tú, porque siempre hay una temperatura agradable para entrar en una piscina. Entonces, esos factores de clima, aunque aquí no varía tanto, pero es muy importante tenerlo para saber si tenerlo o no, y obviamente no afectar la rentabilidad de la inversión.
Excelente. César, mil gracias por acompañarnos esta noche.
Un gusto sumarle a toda la audiencia. Feliz noche a todos.
Feliz noche.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos. Mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval puesto de bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, las exportaciones de la República Dominicana crecen y las exportaciones del café lo hacen de una manera muy relevante, pues han crecido un 106.6% y superan por primera vez a las importaciones de este grano. Las exportaciones de café dominicano alcanzaron los 41 millones de dólares en 2024, registrando este importante crecimiento según los datos oficiales de Pro Dominicana. Esta cifra marca un hito histórico para el sector, que por primera vez en años exporta más café del que importa el país. Descifrando el mercado, nuevamente hoy vuelve a sumas, como lo hace todos los lunes, de la mano de nuestro querido Víctor Reyes. El compromiso de Víctor con nuestra audiencia es tal que aún él estando algo lejos, los que lo conocen bien saben dónde se encuentra, pues se ha conectado virtualmente con nosotros para compartir con nuestra audiencia y descifrar un tema que he visto que ha tomado bastante relevancia, que tiene que ver, por supuesto, con las medidas de Trump y cómo esto podría estar afectando o podrá afectar a futuro la economía dominicana. He escuchado mucho al respecto y me gustaría conocer un poco la opinión de Víctor. Pero antes de eso, démosle por favor la bienvenida a Víctor. Muy buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago. Contento de estar acá nuevamente y con un tema interesante, obviamente que difícil de descifrar, pero vamos a tratar de, obviamente, de compartir algunas opiniones y algunos aspectos interesantes al respecto.
Y muy difícil, me imagino yo, porque, pues, además de las medidas de Trump, estamos en un mundo con mucha incertidumbre, ¿no? Y donde todos los días está cambiando. Incluso las mismas medidas que el presidente Trump toma, de repente las suspende al otro día, las reanuda a la semana, las incrementa, las reduce. Muy difícil como tratar de prever el panorama futuro, pero valdría la pena, Víctor, que es lo que hablamos esta mañana y que quizás queremos que hagas con nuestra audiencia, que nos cuentes un poquito de las principales medidas que ha tomado Trump, pues cuál pudiese ser ceteris paribus, como dicen los economistas, sin cambiar el resto de factores, porque si no se vuelve imposible, pues ¿cuál podría ser el impacto para la República Dominicana? ¿Te gusta el tema, Oro?
Sí, claro, me gusta mucho y creo que es un tema que acontece mucho, es decir, que acontece bastante en todo lo que es ¿no? El desempeño económico de la República Dominicana y de varios de los sectores de la República Dominicana, ¿no? Creo que es muy interesante siempre discutir al respecto y compartir visiones de qué pudiera suceder y cuáles son los principales riesgos.
¿Qué te parece si iniciamos? Básicamente yo creo que hay tres, por ahora, no sabemos qué pase después, pero por ahora hay como tres grandes temas que pudiesen estar afectando a la República Dominicana. El primero, y el primero que tomó Trump, el de los aranceles sobre las importaciones en los Estados Unidos. El segundo, si te parece bien, pudiese ser el tema de los aranceles sobre la remesa, sobre el envío de remesas. Y el tercero, que creo que tiene que ver mucho con el segundo, pero bueno, y no, también con el tema inmobiliario, me imagino, porque es el tema de la migración, cómo estas políticas migratorias y los acontecimientos que estamos viendo pueden llegar a afectar algunas variables macro de la República Dominicana si se llega a tocar la diáspora dominicana residente en los Estados Unidos. ¿Te gustan los tres? ¿Te gustaría añadir otro
Me
más? Yo creo que
gusta.
esas son como las tres principales, pero quizás se me
Sí,
escapa algo.
antes de esos tres, me gustaría tal vez añadir un primer tema del panorama general de la relación de República Dominicana con los Estados Unidos y obviamente, en el ambiente de la administración Trump. Me gustaría como comenzar con eso y luego podemos ir sobre cada uno de los temas.
Me fascina. ¿Y sabes qué me encanta? Que ahora eres tú el que pone más sencillos los temas para nuestra audiencia. Yo no había pensado en el contexto, pero creo que es fundamental que nuestra audiencia entienda el contexto de las relaciones bilaterales entre República Dominicana y Estados Unidos, como para asentar un poquito la conversación. Me encanta además que seas tú quien lo propone. Arranquemos por ahí entonces, querido Víctor.
Sí, claro, mira, la República Dominicana, obviamente Estados Unidos es el principal socio comercial, las relaciones en las últimas décadas con Estados Unidos han sido muy buenas, son dos países que nos entendemos muy bien con los Estados Unidos, y eso es algo ha sido de algo muy positivo para la República Dominicana y creo que ha sido un aspecto que ha impulsado el crecimiento económico en las últimas 2 décadas. En ese sentido, vamos a decirlo así, el gobierno dominicano pues mantiene una buena relación con los Estados Unidos e inclusive es tanto así que las relaciones están bien, no voy a decir que son las mejores, pero que están bien, que se está hablando de que Donald Trump pudiera visitar al país este año. Es decir, ya eso está en el tapete de que él pudiera venir. Es decir, Trump no visita países o no suele visitar países, ¿no? Donde las relaciones no sean buenas. Entonces, eso es algo muy, muy positivo y también regionalmente nos posiciona en un lugar, vamos a decirlo así, privilegiado o especial.
Oye, y de hecho traes a mi memoria una imagen reciente en la misa, en las exequias del Papa, mostraron cómo el presidente Abinader tuvo una breve conversación con el presidente Donald Trump, ¿no? Que no muchos mandatarios se acercaron a tenerla con él y Trump se dirigió a él y a Raquel, a su esposa. Un par de minutos, me acuerdo. Lo estoy trayendo a colación ahora que tú hablas de las buenas relaciones que parecen existir entre República Dominicana y el gobierno de los Estados Unidos.
Claro, sí. Entonces, comenzando por ahí, ese es un aspecto, ¿no? Que entendemos que es un aspecto a valorar, un aspecto positivo. La situación de las relaciones de República Dominicana, del gobierno dominicano con el gobierno de Estados Unidos son buenas y en términos relativos yo diría que estamos entre esos países que conservan unas buenas relaciones con esta administración, con la administración actual del gobierno de Donald, con el gobierno de Donald Trump, que dirige Donald Trump. Eso por un paso. Y hablando ya de eso, pues podemos hablar de los aranceles, ¿no? Sabemos que hay muchas de estas políticas arancelarias que están en pausa. Sin embargo, la República Dominicana, en la tabla, o cuando Donald Trump hizo el anuncio, ¿no? Del tratamiento arancelario que iba a tener con los diferentes países, pues República Dominicana fue de los países que menos impacto tuvo. El arancel que se discutió en ese momento fue de un 10%. Y tú sabes, Santiago, que el tema arancelario es un tema relativo. Es decir, la competitividad a nivel de tus exportaciones o de tus exportaciones principalmente depende obviamente de tus competidores. Entonces, al final del día, tú estás teniendo un tratamiento arancelario, vamos a decirlo, menos nocivo o lo menos nocivo posible, que es ese 10% del que se habló. Eso es algo que también hay que valorar de manera positiva. Obviamente nadie quiere el arancel. Y el segundo punto que va atado a eso es que República Dominicana tiene un déficit comercial con los Estados Unidos. Entonces, esto pudiera obviamente allanar el camino para que tal vez el 10% no se materialice, ya que la República Dominicana es de los países que tiene un déficit arancelario. A Estados Unidos le preocupa mucho y es un país pequeño, República Dominicana, una de las economías grandes que, con las que Estados Unidos a su vez tiene un déficit comercial. Y el caso de nosotros, somos una economía pequeña y ellos tienen un superávit comercial con nosotros desde el punto de vista de ellos. Entonces, esos son aspectos, obviamente, que, vamos a decirlo así, que no nos perjudican tanto y que pudieran viabilizar en una conversación o en unas negociaciones términos que no sean nocivos o no tan nocivos para la República Dominicana en comparación con otros países.
Eso es cierto, ¿sabes? Yo creo que igual la historia de los lazos comerciales, pues, y lo que tú dices, que nosotros no tenemos una balanza superavitaria con los Estados Unidos, pues marca una gran diferencia. Víctor, pero a ver, el presidente Trump inició con esos aranceles del 10% y temporalmente se encuentran suspendidos. De darse de nuevo esa incorporación de ese 10%, ¿nos veríamos afectados o realmente, como tú dices, dado que la ley es para todos, pues nos cubre a todos por igual, no hay ventaja ni desventaja competitiva en temas, digamos, en donde República Dominicana puede ser fuerte en exportación a Estados Unidos, tabaco, oro, no sé, ¿qué exportamos nosotros a Estados Unidos, Víctor, por cierto? ¿Tienes
Sí,
conocimiento?
principalmente nosotros está todo el tema de zona franca, obviamente, que tiene un componente importante. Está todo el tema también a nivel de exportaciones de algunos rubros alimentarios básicos, banano, todo esto, cacao, otros rubros, ¿no? Productos, materias primas y productos básicos. Y también, bueno, no, el tema del oro creo que va principalmente a Canadá, si la memoria no me falla. Entonces,
Ajá.
yo entiendo que esos son los principales rubros y todo, obviamente, el tema de servicios, ¿no? El tema turístico, el tema de servicios también, obviamente, tiene una balanza importante, tiene un
Bueno,
componente importante.
ahí tú le estás sumando uno que no habíamos tratado, ¿no? Las visitas norteamericanas a la República Dominicana. Bueno, ya vamos para allá, pero me acabas de dar otro temita importante. Bueno, pasemos entonces a hablar de uno que creo que todos entendemos fundamental. Remesas. El presidente Trump anunció aranceles para el envío de remesas y por supuesto sabemos que República Dominicana recibe una gran cantidad de remesas anualmente. ¿Podría esto afectarnos? ¿Cómo nos pudiese afectar? ¿En qué cambiarían las condiciones para la economía dominicana?
Sí, entiendo que República Dominicana creo que es el tercer sector de remesas más importante el tercer receptor, luego creo que de Guatemala y México, si la memoria no me falla, o el cuarto, después de Guatemala, México, no recuerdo el otro país. Y
Salvador,
ciertamente
sí.
El Salvador, tal vez El Salvador, exacto. Y se ha hablado de un 5%, un 5% es mucho. Obviamente, eso da pie a varios efectos, ¿no? De que las personas van a recibir menos o que en su defecto veremos también más gente viajando con mucho dinero. Siempre, siempre esto se ve así. Entonces, nada, hay que evaluar el impacto, pero ciertamente el impacto en el corto plazo es negativo. Lo otro, que está muy atado al tema remesas, es el tema migratorio,
Pero
que
una preguntita, Víctor. ¿Entiende uno que buena parte de esas remesas vienen para el consumo acá en la República Dominicana, de los familiares de esa diáspora que se encuentra especialmente en Nueva York, sus alrededores y quizás algo en la Florida, ¿verdad? Dado que
sí.
ese consumo se podría considerar como un consumo básico ¿cómo lo ves tú? Porque digamos que aunque si existen los aranceles, si hay la necesidad de enviar el dinero, igual el que está en los Estados Unidos enviaría el dinero. Pero si no se trata de un dinero que vaya para consumo básico, sino quizás para otro tipo de consumo, ahí sí ocurriría que seguramente esas remesas bajarían notablemente. ¿Tú cómo lo sientes? No sé si hay
Mira,
estudios al respecto, pero ¿tú cómo lo ves?
yo lo veo como un efecto ingreso. Es decir, si bajo el supuesto de que los receptores de remesa no puedan buscarle un bypass a ese arancel del 5%, es un efecto ingreso. ¿Qué significa eso? Que los receptores de remesa van a tener menos ingresos o menos dinero en sus manos
Un 5% más pobres, digámoslo
o van
así.
a ser un
De
5%
menos de
más
capacidad, no
pobres.
diría más pobres, que menos de capacidad para el gasto.
de capacidad de gasto, de poder de compra. En el corto plazo eso es un golpe. Entonces, obviamente que eso disminuye. Muchos de los receptores de remesas están en los estratos medios y bajos a nivel de ingreso en la República Dominicana y muchos dependen de estos ingresos para subsistir y cubrir sus gastos. Entonces, habiendo dicho esto, pues obviamente que es un impacto muy, muy importante en esos estratos sociales y en la capacidad de consumo de esos estratos sociales. Eso también a su vez tiene un impacto en el comercio, principalmente y en el comercio local, ¿no? Porque es una caída de esa demanda.
O sea, no solo se trata de bienestar social, sino realmente de crecimiento económico. La demanda se nos puede caer y con esto podríamos llegar a tener implicaciones sobre ciertos productos en la República Dominicana y un menor crecimiento económico posiblemente. No del orden del 5%, por supuesto, ¿verdad?
Sí.
Yo
Bueno, vuelvo y digo, a veces no entiendo que pueden buscarle la vuelta. Tú sabes que aquí viaja mucha gente también. Creo que vamos a ver mucha gente viajando con más dinero, pero ciertamente ese en promedio ese impacto, si entra el 5%, va a afectar a muchas familias. Tal vez efectivamente no sea el 5%, pero va a ser un impacto negativo,
importante. Tú nos hablabas
importante.
del otro tema importante, migración, políticas migratorias. ¿Qué tiene que ver eso con la economía dominicana?
Bueno, tiene que ver mucho y en el largo plazo también tiene que ver mucho con la capacidad de generar remesas, de recibir remesas. El flujo migratorio, bueno, el endurecimiento de la política migratoria que ha tenido Trump, lo que está haciendo es, uno, detener o desincentivar la inmigración ilegal a los Estados Unidos. Y dos, el tema de la devolución o expatriar dominicanos que se encuentran también ilegalmente residiendo actualmente en los Estados Unidos. Entonces, eso ciertamente, por un lado, te afecta remesas, ¿no? Porque mucha gente vuelve al país, ya no envía remesas porque regresa al país. Y dos, obviamente, eso impacta, es un impacto en dos vías, tanto en los Estados Unidos como en República Dominicana, pero eso puede tener una repercusión en el mercado de trabajo y en la actividad económica local. Producto de ese flujo. Depende obviamente de la magnitud del flujo migratorio, pero ciertamente sí puede tener un impacto, no de, vamos a decirlo así, impacto negativo en términos económicos, para ambas economías, no
Claro.
solamente para República Dominicana.
Y mira, estaba pensando un poquito de eso que tú dices de ambas economías, ¿no? También hemos visto que en buena medida los migrantes que no se encuentran regularizados en los Estados Unidos, que no tienen los documentos para permanecer en los Estados Unidos, con esto de las redadas masivas, etcétera, comienzan a tener temor e incluso algunos comienzan hasta evitar ciertas actividades. Es posible que también eviten ir, por ejemplo, a sus trabajos de la manera en que lo hacen y entonces reduzcan su ingreso y reduzcan las remesas que envían a la República Dominicana. ¿Puede haber un contagio vía esa vía o no?
Mira, todo va a depender de la magnitud, obviamente, hay que hablar de magnitudes, pero sí, siempre hay un escenario donde ese contagio pudiera darse, pudiera, ciertamente.
Bueno, hay dos temas adicionales que tú me diste a pensar y que me gustaría presentártelos a ver cómo lo ves tú como economista, cómo los divisas. El primero de ellos, muy hipotéticamente, no, vamos a hablar primero del real. Estamos viendo que países como México, la moneda ha comenzado a devaluarse. ¿Y qué pasa? México, digamos que en cierta medida, es un país que desde el punto de vista turístico compite con la oferta de la República Dominicana en ese mercado norteamericano, incluyendo Canadá y Estados Unidos. ¿Qué tan viable o qué tan probable ves tú que efectivamente una devaluación del peso mexicano conlleve a que parte del turismo se vuelva a mover hacia México y República Dominicana pierda algo de protagonismo? ¿Es posible o estamos elucubrando mucho más allá de lo
Sí.
posible?
Mira, México es un competidor directo con la República Dominicana. Todo el tema, obviamente, del área de la Riviera Maya compite directamente con nuestro principal polo turístico, que es Punta Cana, y con otros polos turísticos más que tenemos, pero principalmente con el área de Punta Cana. Son, vamos a decir, competidores. Ciertamente el tema de la devaluación de la moneda, pues, incentiva o hace más asequible los paquetes turísticos de la zona mexicana, y sí puede quitar vamos a decirlo así, te puede quitar cierta participación del mercado. Ahí va a depender también mucho el tema de la diferenciación de nuestro modelo turístico, de nuestra oferta turística, pero en el corto plazo, ¿no? Esto tiene un impacto negativo, definitivamente. Sí, esa devaluación es muy fuerte, ¿no? Estamos hablando de devaluación tal vez de un 10, 15%, o de diferencial, porque al final del día es el diferencial entre devaluaciones. Si la moneda dominicana, estoy poniendo un ejemplo, no estoy diciendo que eso es lo que va a suceder, se devalúa un 5% y la mexicana se devalúa un 15%, pues ese 10% es lo que hay que ver, ¿no? Ese diferencial entre devaluaciones. Entonces, ciertamente, Santiago, es un escenario, lo que tú planteas es algo que sí que hay que tomar en consideración, porque son sustitutos cercanos, ¿no? Ciertamente, no estoy, es decir, estoy hablando en términos generales, ¿no? Yo prefiero Punta Cana, obviamente.
Sí, por supuesto que sí. Por eso estamos aquí, ¿no? Porque preferimos claramente la República Dominicana para vivir, para pasear, para disfrutar, claramente. Bueno, y hablando de disfrutar, hay un tema que tú también me hiciste caer en cuenta con lo que decías, y es el tema inmobiliario. Hemos visto en los últimos años algunos proyectos dedicados a la diáspora dominicana, pero con un énfasis en ese turismo norteamericano mientras esa diáspora retorna al país. Y ahí viene una
Sí.
pregunta mucho más teórica, que es difícil de responder, pero que creo que de darse tú sí nos podrías contar sobre las consecuencias. Estados Unidos y República Dominicana tienen una relación comercial fuerte, donde por supuesto para República Dominicana los Estados Unidos son fundamentales. O sea, si bien es fuerte, para República Dominicana es más importante Estados Unidos que República Dominicana para los Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces ahí
Claro.
viene una pregunta interesante y es, se habla de una posible desaceleración económica en los Estados Unidos de nuevo. Otra vez entre los analistas comienza a hablarse de que el mercado laboral pudiese estarse debilitando, de que la inflación pudiese estar dando, digamos, señales de que se va a incrementar, o sea, un escenario complicado para la economía norteamericana. De suceder eso, ¿se verían afectadas las exportaciones dominicanas a Estados Unidos? ¿Se vería afectado este sector inmobiliario que tiene como principales clientes hoy en día a esa diáspora dominicana? ¿Tú cómo lo ves desde el punto de vista de un economista
Sí.
pragmático?
Sí, yo creo que sí, los impactos son negativos, y ahí añadiría algo que tú tal vez lo dejaste implícito. Hay muchos compradores también norteamericanos, ciudadanos norteamericanos que compran aquí, no solamente la diáspora dominicana. Es decir, todo el que tiene, todo el que tiene su actividad, su poder adquisitivo, su actividad económica en Estados Unidos, y que está siendo obviamente pasando por un tema recesivo o por un tema de desaceleración, pues obviamente su deseo de invertir en República Dominicana, pues obviamente es así, y eso tiene, obviamente la demanda la disminuye, y sabemos que a menor demanda, menor crecimiento en esos sectores. Y no solamente menor crecimiento por los dos lados, mucha gente, como te digo, hay mucha gente que compra propiedades como inversión, pero también hay mucha gente que viene y utiliza hoteles, Airbnb, etcétera, 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 ¿no? Entonces, al final del día, eso tiene un impacto que es negativo, ¿no? Que es un impacto, la desaceleración disminuye la demanda, porque esa demanda está atada a factores exógenos, como lo que son, como es el crecimiento de Estados Unidos. Esa demanda que es local, es decir, que se materializa de manera local, pues es afectada por esos elementos externos de Estados Unidos, tanto para la diáspora como el norteamericano. Hay muchos norteamericanos que compran propiedades acá, y obviamente muchos también que nos visitan, ya sea en renta corta como Airbnb y hoteles, y todo eso obviamente tiene un impacto, podría tener un impacto negativo, ¿no? Está
Oye, Víctor,
concatenado.
y finalmente, también en la incertidumbre y en estos cambios hay oportunidades, ¿no? Y hay quienes señalan que pudiesen haber cosas positivas para la República Dominicana. ¿Cuáles ves tú así sobre la mesa que quizás pudiese aprovechar el país con estas políticas de Trump, con estos cambios que se dan en la
Sí.
economía global? ¿Hay algo positivo para el país ahí?
Sí, mira, se ha hablado mucho del tema del friendshoring, ¿no? El tema del friendshoring, yo creo que es algo que República Dominicana es una oportunidad o una ventaja comparativa que tiene la República Dominicana con respecto a otros competidores de la región. Ese friendshoring pudiera ser, tal vez en cierta coyuntura, no lo sé, hay que ver cómo se termina de sortear todo esto, pero ciertamente yo esperaría que la República Dominicana pueda apalancarse en esa estrecha relación que tiene con Estados Unidos, y el tema del friendshoring, tal vez pueda República Dominicana seguir siendo un receptor de inversión extranjera en algunos sectores importantes, ¿no? Que van destinados al mercado norteamericano.
Excelente. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por tus comentarios esta noche. Nos ayudas a descifrar un poquito mejor el impacto que pudiesen tener las políticas de Trump en la República Dominicana. Que tengas una feliz noche.
Buenas noches.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a todos gracias a Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Otro lunes que se nos va, otro sumas que ya pasa y otro día por el cual debemos agradecer a la vida. ¿Tú qué
Y
dices?
cuéntanos, Santiago, la frase de hoy, ¿quién la trae? Cuéntanos.
Bueno, pues te va a sonar raro, pero no sé de quién es.
Es anónimo.
Y eso es porque es una frase anónima, pero es una frase que nos gustó mucho y dice: sé paciente contigo mismo. Nada en la naturaleza florece todo el año. Así que claro, tenemos vaivenes, tenemos subidas, bajadas, pero lo importante es que tengamos la paciencia para entender que nuevamente los buenos momentos volverán, que nuevamente volveremos a disfrutar de las cosas que nos gustan tanto. Seamos pacientes, hagamos el esfuerzo durante los momentos que no son tan agradables, también en el tema financiero, y verán que, como en la naturaleza, todo volverá a florecer. Nosotros nos despedimos esta noche, los esperamos aquí mañana en Sumas. Ha sido un placer compartir con ustedes. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.